Es de uno de los miles de jóvenes que fueron reclutados por Napoleón para combatir en Rusia. Uh-huh. Ha pasado de generación en generación dentro de una familia de Bélgica que la acaba de donar. Y la segunda pertenece al escritor Wilfred Owen, que perdió la vida en la Primera Guerra Mundial. Fíjate, fijaros qué maneras tan distintas de relatar el terror de la guerra.
Queridísimos padre, madre, hermanas y hermanos, os hago saber que sigo con buena salud. Y espero lo mismo de vosotros. Deseo con gran anhelo saber cómo van las cosas por ahí, pues oímos decir muchas cosas, pero no conocemos la verdad. Dicen que tienen problemas con los desertores y que van a hacer la guerra contra los rusos y los merodeadores. Si tenemos que permanecer aquí, estamos todos condenados a morir, los que no tenemos dinero. Desde que estamos aquí han muerto más de 1.400 hombres. He visto con mis propios ojos que cuando llueve, los soldados beben las gotas que caen por el techo debido a la sed. El sol podría salir cada día, pero no quiere. No me hago ilusiones de que volveré a veros, aunque lo anhelo profundamente. Pero ya no desertaré. No nos consideran personas, sino lobos. No recibimos nada para vivir, apenas para sobrevivir. Si debo seguir siendo soldado, casi preferiría estar muerto, pero os echo tanto de menos que no hago caso a estas palabras. Espero que las cosas mejoren. Vuestro servidor.
Querida madre, llamaré al lugar desde donde escribo el sótano humeante de la casa del guardabosques. Comimos el chocolate en plena noche fría, agazapados bajo un techo de tablones. El pañuelo y los calcetines me vienen de maravilla, ya que el suelo es pantanoso y estoy un poco resfriado. Tan denso es el humo en este sótano que apenas puedo ver a 30 centímetros de distancia. Y tan intensos son los bombardeos que apenas puedo escribir por los empujoncitos, codazos y sacudidas. A mi izquierda, el comandante de la compañía ronca en un banco. Otros oficiales descansan en camas de alambre tras de mí. A mi derecha, Kellet irradia alegría y satisfacción con sus mejillas rosadas y sus ojos de bebé. Muy cerca, un viejo soldado, con bigote de morsa, pela y echa patatas en la olla. Junto a él, el cocinero corta leña y otro alimenta el humo con la leña húmeda. Es una vida maravillosa. Ay, querida madre, soy más ajeno que tú al espantoso resplandor de los cañones y al sordo estruendo de los proyectiles. No hay ningún peligro aquí abajo, o si lo hay, habrá pasado antes de que leas estas líneas. Espero que estés tan abrigada como yo, tan serena en tu habitación como yo aquí, y que nunca pienses en mí con la misma resignación con la que pienso yo en ti mientras estoy en la cama. Estoy seguro de que no podrías recibir la visita de un grupo de amigos ni la mitad de buenos de los que me rodean en este lugar. Te quiere, Wilfred. You want me to
believe. Un escritor que quería a su madre y que la quería tranquilizar.
Sí, exacto.
Escribiendo en una realidad que, desde luego, sobre el terreno es muchísimo más compleja.
Es que además falleció luego en el frente.
Bueno, es verdad que las cartas pues son testimonio de la tragedia que se vivía y que se vive en las trincheras en cualquier guerra. También hay historias de amor. Hmm. Estoy pensando en la de Albert Camus y María Casares en plena Segunda Guerra Mundial. Esa quizás sea de las más conocidas, pero hay más, ¿no?
Sí. Nos vamos a quedar con una un poquito más desconocida, publicada por dos investigadores, Pablo Larraz y María Pilar Sáez, en el libro Las últimas cartas del requeté. Son cientos de cartas compartidas por un matrimonio durante la Guerra Civil. El Mateo Arbeloa murió por las heridas de combate, pero vamos a escuchar una carta de la mujer, de su mujer Josefina, que representa cómo vivían las familias en casa la incertidumbre de la guerra. Es 4 de agosto de 1936.
Acababa de empezar.
Queridísimo e inolvidable Mateico, no sé cómo expresar la alegría que nos has dado con tu carta, pues se me ha hecho larguísimo el tiempo que has estado sin escribir. Todo te lo perdono en atención a las circunstancias y porque comprendo que no has podido escribir antes. Más te vale que si no entre la mar y yo te íbamos a poner verde, no te puedes figurar las angustias que he pasado con esa incertidumbre, Mateo queridico. Si parece que hace un par de años que faltas y solo hace 15 días... Cuenta también muchas peripecias. Dices que nos recuerdas mucho y yo, ¿qué te diré, esposico del alma? Sobre todo viendo a este Manolín tan reprecioso, que está mucho más que cuando lo dejaste, porque está tan alegre y majísimo que encanta. No hay momento que mirándolo no me acuerde de su pobre papá. Si le vieras qué mono está con su boinica roja. Tengo gran confianza en que habéis de venir sanos y buenos. Como también, como sabes, que no cae un cabello de la cabeza ni una hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y aunque os sirven las balas por todos lados, Él no ha decretado tu muerte ahora. Nada temas. Sé valiente. Ya sé que lo serás y yo me siento orgullosa de ti. No te niego que me destroza el corazón solo de pensar que podamos separarnos tan pronto, estando aún nuestro feliz hogar en flor, como quien dice. Adiós, amadísimo esposo.